Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí en esta primera sesión de la asignatura de bases físicas de medio ambiente para ciencias ambientales, ¿no? Es una asignatura muy completa, como bien sabéis, ¿no? Donde el contenido de la misma, ¿no? El contenido de la misma abarca aspectos tanto de la mecánica, tanto de la electricidad, del magnetismo, etcétera, ¿no? Permitidme que lo primero que haga ahora será abrir el plan de acción tutorial para que tengamos de alguna manera aproximada una guía, ¿no? De qué temas vamos a intentar ir viendo en cada sesión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aunque se vea esto pequeño, vosotros podéis descargaros este archivo y así todos los archivos que yo os he ido colgando en esta aula, los vais a poder descargar, ¿eh? Los podéis descargar, ¿eh? Sin problemas. Bueno, pues como os decía, el temario es muy amplio y vamos a tener que trabajar. Bueno, pues es una parte de las unidades, las dimensiones, la cinemática, ¿no? Veis aquí toda esta parte de dinámica. Hasta aquí es como una especie de repaso, tal como indica el equipo docente, ¿no? Pues hay una segunda parte de vibraciones y ondas, oscilaciones, ondas estacionarias, interferencias. Después ya pasaríamos en noviembre a campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Interacción eléctrica, ¿no? Termodinámica también, ¿no? Y acabaríamos con la termodinámica, calor, trabajo, las máquinas y un poco de fluidos al final. Claro, esto es un contenido muy amplio, evidentemente, y vamos a intentar soslayar con estas 12 sesiones que tenemos, ¿no? Pues aclarar conceptos, hacer ejercicios y también, sobre todo, un efecto de feedback, ¿no? De material que podéis utilizar, yo os facilitaré pues algunas clases de otros años también. También os voy a facilitar, pues si queréis, ejercicios resueltos, de pruebas de evaluación, de exámenes, que siempre os pueden servir de orientación para que veáis la dificultad a lo que os vais a encontrar después en la prueba presencial. ¿De acuerdo? Bueno, esta asignatura de bases físicas del medio ambiente. Aquí tenéis, tiene dos PECs que tienen un carácter voluntario, ¿no? Y entre las dos PECs, ¿no? Que pueden sumar, ¿eh? Siempre van a poder sumar, ¿no? Pero hay que hacerle a las dos, ¿eh? No podemos hacer solo la segunda. La primera y la segunda. Si hacemos solo la primera, pues la primera. Pero la segunda no nos sumará. Fijaos que la primera suma un 7% y el otro un 13%, hasta llegar a ese 20% que puede hacer subir la nota final, la calificación final. ¿Eh? ¿De acuerdo? Voy a poner esto un poquito más grande, si os parece. Bueno, aquí lo tenéis, aunque vosotros lo vais a ver igual, ¿no? Efectivamente. Y podéis sumar hasta un máximo de 2 puntos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo es el examen? Bueno, el examen consta de 2 problemas y 4 cuestiones. Los 2 problemas, cada problema son 3 puntos, que se puntúan globalmente, los 3 puntos. Normalmente suele haber 3 apartados. Y 4 cuestiones de 1 punto. ¿Vale? O eso sí, nota mínima del examen para aprobar sin la PEC es un 5. ¿Eh? Y nota máxima, que se puede sacar sin PEC, es un 10. Y nota mínima en el examen para sumar las PEC es un 4. Es decir, que aunque las PEC valgan 2 puntos y saco 10 y 10, solo me van a sumar si yo tengo al menos un 4 en el examen. ¿De acuerdo? No me lo van a sumar si saco menos de un 4. ¿Vale? Bueno, estas son unas fechas aproximadas de entrega, ¿no? Y el libro que tenéis aquí, el libro básico de la UNED, aunque también sabéis que recomienda un libro introductorio de física general, ¿no? Que está allí, que es el Rosson, ¿no? Quiero recordar. Y que, bueno, que a partir de ahí, pues bueno, pues es un libro interesante porque nos va a ayudar. Nos va a ayudar a asimilar conceptos, a recordar conceptos básicos. ¿Eh? Quiero recordar que el libro es... Un momentito. Que os lo voy a decir. A ver. Un momentito, por favor. Ajá. El Wolfson, exactamente. Res Wolfson, ¿no? De Fundamentos de Física, ¿vale? Muy bien. Bueno. Hay una tabla de equivalencias entre ese libro y los contenidos. Bueno, siempre os puede ayudar. Es un libro que quizás sea un poquito más agradable, su trabajo, su lectura, etcétera. ¿Mm? Bien, vamos a seguir, si os parece. Esta asignatura tiene prácticas de laboratorio obligatorias. Como todo esto no está definido todavía en el centro, prefiero esperar a que esté definido, ¿no? Y cuando esté definido, pues hablaré de ello, ¿eh? A día de hoy no lo tenemos definido. ¿Mm? ¿Cuándo van a ser exactamente? ¿Eh? Y el horario, ¿eh? Pero bueno, esto estará, seguramente estará este mismo mes, ¿eh? Así que tampoco tiene que ser un problema, ni mucho menos, ¿eh? Muy bien, pues me vais a permitir. Bueno, después hay un archivo muy interesante del equipo docente, que lo he subido aquí, porque instrucciones para la realización de problemas. Os lo dejo, leedlo, por favor, porque os da una ayuda de una metodología, de unos pasos generales de cómo resolver problemas de física. Es interesante. Es interesante que lo hagáis. Os lo dejo ahí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Y ahora sí que ya vamos a ver un poco algunos conceptos importantes, ¿no? Y en este sentido, bueno, os he cogido estos resúmenes del libro también recomendado. Bueno, y no nos engañemos. A ver, tenemos que hablar de posición y desplazamiento. Yo os pondré la grabación del año pasado, que empecé hablando de ecuaciones de dimensiones, pero permitidme que avancemos porque no es posible hablar de todo. Eso es verdad. No es posible hablar de todo, ¿eh? Está claro, es una asignatura muy completa. Pero permitidme que hablemos un poco de lo que es la posición y desplazamiento. Claro, nosotros cuando estudiamos el movimiento de una partícula, vamos a tener, si tenemos las ideas claras, ¿eh? Una cosa es, dice, yo tengo que tomar un origen de coordenadas y me puedo encontrar en el origen de coordenadas, pues, en este punto que os estoy dibujando aquí, ¿vale? Bueno, ahora saldrá, vale. En este punto, ¿vale? Pero inicialmente puede estar en x sub 0, como veis, y al cabo de un cierto tiempo en x, ¿no? ¿Cuál es la posición de la partícula? La posición de la partícula me la determina x sub 0 y x. ¿Por qué? Porque está referida al origen de coordenadas, ¿no? Al origen, ¿vale? Y el origen, ¿no?, viene determinado por este segmento y este otro segmento. ¿Vale? Eso sería el origen. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el desplazamiento que ha tenido lugar? El desplazamiento que ha tenido lugar es incremento de x, ¿no? ¿Y qué es este incremento de x? Este incremento de x es... Sí. No se escucha nada ahora. A ver... ¿No? ¿No se escucha? Aquí sí. Ah, entonces, bien dicho, lo que tienes que hacer es salir. Emerrigos dice que también. Tienes que salir y entrar. Se te habrá bloqueado. ¿Eh? A ver, le decimos a bien dicho. Bien dicho, sal y vuelve a entrar. Y vuelve a entrar. Vale, perfecto, a veces pasa, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues decía que el desplazamiento incremento de X sería el desplazamiento, que sería la posición final menos la posición inicial. ¿Vale? Y que en este caso coincidiría con el espacio recorrido. ¿Vale? Y esto siempre va a coincidir siempre y cuando no tengamos un cambio de sentido. Bueno, hablamos de velocidad, de celeridad. ¿Qué es la velocidad media? Pues la velocidad media sería un espacio recorrido partido de un intervalo de tiempo. ¿Y la velocidad instantánea? El límite de ese cociente cuando el incremento de t tiende a cero. ¿Y eso qué es por definición? Ojo, eso por definición es la derivada. Aunque aquí te lo deja en límite, v sub x sería la derivada de x con respecto de t. ¿Vale? Sería la derivada. La velocidad instantánea, la celeridad. ¿Por qué hablo de celeridad? Porque tengo una componente y esto sería un módulo. No hay por qué considerar un vector, ¿no? En una representación espacio-tiempo, ¿qué es la derivada? La pendiente en ese punto. Entonces, la derivada, ¿qué nos está indicando? Un poco en cierta medida. Pues cuanto mayor sea la pendiente, mayor será la velocidad en este caso, ¿no? De una representación espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Si yo tuviera una curva así, ¿no? Evidentemente que tendría unas zonas de pendiente muy grande y de mucha velocidad, pero después me encontraría aquí abajo, aquí, con velocidad cero. ¿Vale? Un tramo horizontal, un mínimo. Eso quiere decir que va a cambiar de sentido. Bien. La aceleración media, pues la variación de la velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Que estamos, como estamos hablando en una única dimensión, no tiene que ser un problema, no hace falta trabajar con vectores, pero ojo, ¿qué será la aceleración instantánea? El límite de la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Y eso qué es, por definición? La definición de derivada. Y no lo he dicho antes, pero entiendo que todos recordamos que esto es el operador derivada. Operador derivada. Me salgo fuera del límite y lo vuelvo a escribir. Operador derivada. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, ese operador derivada. Es decir, la aceleración instantánea se obtiene derivando la velocidad. Si es el vector aceleración, pues será la derivada del vector velocidad. ¿De acuerdo? Venga. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un movimiento con aceleración constante? Un movimiento con aceleración tangencial constante. ¿Y por qué digo esto ahora? Permitidme que haga un inciso y me cambie a la pizarra. Y ya que estaba aquí hablando de aceleración, permitidme que revisemos un concepto. Voy a ir aquí y voy a ir a la pizarra. ¿Vale? Bueno. Mirad, cuando hablamos de aceleración, de una aceleración, ¿no? Tenemos que hablar siempre de dos tipos de aceleraciones. De una aceleración tangencial y de una aceleración normal. Lo tenéis también en el libro. De manera que, si la trayectoria es esta, ¿no? Y tenemos una aceleración tangente, aquí tendremos una normal, como veis, ¿no? Y aquí tendremos una tangente, ¿sí? De manera que la aceleración resultante es esto, ¿vale? Esto es el vector A. Y aquí tendríamos la aceleración normal y aquí tendríamos la aceleración tangencial. Pero es importante saber que el módulo de la aceleración tangencial es igual a la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Y que el módulo de la aceleración normal es v cuadrado partido por ρ, siendo ρ el radio de curvatura. Que en el caso de un movimiento circular, estaríamos hablando de R, del radio de la trayectoria. Ojo también por el hecho de que el vector A sub n sería su módulo por un vector unitario n. Y el vector A sub t sería su módulo por el vector unitario t o tau, como queréis llamarlo. No os preocupéis ahora por esto, ¿no? Lo que sí está claro es que son dos vectores perpendiculares y la aceleración total sería raíz cuadrada de ambos. ¿Vale? Pero ahora nosotros hemos estado hablando del movimiento rectilíneo, ¿sí? Y os hago una pregunta. ¿En el movimiento rectilíneo cambia la dirección de la velocidad? No, señor. Va en línea recta. Si va en línea recta, ¿no? Si va en línea recta, evidentemente que no cambia la dirección de la velocidad. Y por lo tanto, como la aceleración normal es la responsable del cambio de la dirección de la velocidad, en cualquier movimiento rectilíneo, la aceleración normal es cero. En un movimiento rectilíneo, en un movimiento rectilíneo, la aceleración normal es cero. ¿Por qué es cero la aceleración normal? Pues es cero porque no cambia la dirección de la velocidad. Solo podemos tener aceleración tangencial. Entonces, en un movimiento rectilíneo, cuando hablamos de aceleración, es aceleración tangencial. Aunque no me lo digan explícitamente, tengo que saber que es aceleración tangencial y que esta se calcula derivando el módulo de la velocidad. Aunque bien es cierto que como el vector de aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, el vector de aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, en este caso, de un movimiento rectilíneo, va a coincidir el vector de aceleración con el vector de aceleración tangencial. Claro, porque es lo mismo. En un movimiento rectilíneo, si A sub n es cero, ¿no? Está claro que la aceleración total coincide con la aceleración tangencial en uno rectilíneo. Vale. Entonces, en este movimiento rectilíneo, tenemos unas ecuaciones. Voy a volver al documento, perdonad. A ver. Estaba en el documento este. Aquí estamos, ¿no? Y tenemos aquí estas tres ecuaciones matemáticas válidas para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Esto, digamos, sería, ¿no? Sería las tres ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ni que decir tiene que deciros que la tercera ecuación es combinación lineal de las dos primeras. Y es muy interesante esto que veis aquí, voy a insistir en ello, lo que representa cada letra. Porque después la gente, no es que no lo sepa, es que este incremento de x es la posición final menos la posición inicial. Ahora me he salido fuera de trazo. La última paréntesis, perdonad. Pero aquí, x, por ejemplo, x sub 0 más v sub 0 x por t más un medio de axt cuadrado. Ojo, es que x sub 0 es la posición inicial y la x es la posición final. Y esta ecuación que lleva los cuadrados no lleva x, lleva x menos x sub 0. Cuidado, incremento de x, no os olvidéis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, alguien puede decir, ¿y qué pasa con la caída libre de los cuerpos? Porque aquí nos ponen estas dos fórmulas. Ya, pero es algo más que esto, evidentemente. Cuando estamos estudiando caída libre de los cuerpos, por ejemplo, voy a irme a la pizarra ahora. A ver, vamos a pasar de página. ¿No? Cuando tenemos la caída libre de los cuerpos, ¿en qué se diferencia? En que actúa una aceleración. Una aceleración que es constante, que es la gravedad, que va dirigida hacia abajo. Es que en la caída libre de los cuerpos, el movimiento es el eje Y. ¿No es así? ¿No? Nos movemos solo sobre el eje Y, ¿no? Podemos tener la partícula aquí, ¿no? De manera que tenemos una Y sub cero. Y la partícula la podemos, evidentemente, desplazar, ¿no? O lanzar hacia arriba o hacia abajo. Pero la gravedad siempre irá hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones serían las siguientes. Voy. Y igual a I sub 0 más V sub 0 y T menos GT cuadrado partido por 2. Uy, ¿no se ve esto? Sí. Un momentito. V sub I igual a V sub 0 I menos GT. Y la fórmula de los cuadrados otra vez. Que la gente le gusta tanto utilizar, ¿eh? Ay, perdonadme. Voy a hacerlo diferente esto. Voy a deshacer, a ver. A ver, voy a ponerlo de esta manera, porque si no queda con un menos ahí delante que queda feo y la gente se lía. Fijaos, VI cuadrado igual a V sub 0 I cuadrado menos 2G incremento de I. Ahora otra vez me he salido fuera, ¿eh? Voy a ponerlo aquí abajo. V sub 0 y cuadrado menos 2G incremento de I. Ojo con esta fórmula. Aquí tienes que pensar una cosa. Cuando sustituimos numéricamente la G, ponemos más 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis presente, ¿eh? O, a no ser que el problema me diga, no, redondee usted y ponga 10. Pues ponemos 10. Tan sencillo como eso. No hay problema. Se pone 10 y ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y este incremento de I, ¿qué es? La posición final menos la posición inicial. Ojo con ese detalle, ¿eh? La posición final menos la posición inicial. Siempre igual que antes, ¿eh? Bueno, pues aquí ya sabemos que la caída libre, ¿no? De los cuerpos, pues hay ejercicios, ahora después veremos unos archivos, ¿no? Siempre lo que es muy importante es tomar origen de coordenadas. Yo siempre recomiendo tomar origen de coordenadas la posición más baja, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. De manera que si lanzo algo hacia arriba va a ser positiva la velocidad y si la lanzo hacia abajo será negativa. Y la gravedad siempre va a ser negativa. Si yo tengo una velocidad negativa, quiere decir que la partícula va hacia abajo. O si tengo que poner una velocidad inicial negativa es porque va hacia abajo. Pero evidentemente que la posición nunca me va a quedar negativa en un tiro vertical, porque tengo el suelo. la posición. No va, nunca va a ser negativa. Otra cosa es si tuviera un acantilado, etcétera, etcétera, si sale por un exterior, etcétera. Pero el típico lanzamiento vertical, la posición como muy pequeña será cero, ¿no? Bueno, a no ser que lo lance, a no ser que el origen de coordenadas no lo ponga en la posición más baja, claro, evidentemente. Venga. Bueno, pues esto es unos comentarios que os quería hacer. Permitidme que vuelva ahora a este archivo. Aquí ya esto ya lo hemos comentado. Y bueno, en el capítulo 3, cuando estamos en dos dimensiones, ¿no? Aunque esto no coincide exactamente con el libro, pero de todos estos conceptos se habla, esto está cogido del otro libro exterior recomendado. Lo digo por si a lo mejor no lo tenéis, pues si alguien no lo tiene y le interesa, se lo puedo facilitar, está en la red, ¿eh? Esto ya como queráis vosotros. Ni que decir tiene ahora que, evidentemente, cuando nosotros estamos trabajando con vectores en dos dimensiones, en el plano, ¿no? Hay que recordar cómo se suman dos vectores, ¿no? Se pone una continuación del otro, etcétera, ¿no? Y se une el origen de uno con el extremo de otro, que es lo que tenéis el ejemplo aquí, ¿no? Que lo voy a poner aquí, ¿vale? Esto de aquí no es R2 más R1, aquí se han equivocado, ¿eh? Esto es R2 menos R1, ¿eh? Cuidado con el dibujo, que no sé por qué se equivocaron, ¿eh? Esto es R2 menos R1. Bueno, pues la suma de vectores es suma de componentes y la resta de vectores es la diferencia de componentes. El módulo de un vector que en matemáticas se suele representar de esta manera, ¿no? En física se omite las flechas y el valor absoluto, sería raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Si estoy considerando la resta, pues sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿vale? Y esto sería el módulo, ¿no? La distancia al origen de esa partícula, la distancia al origen. Bueno, aquí también hablaríamos de velocidad instantánea, de velocidad media, pero aquí ya tendríamos que trabajar con vectores porque tenemos componentes, Tenemos componentes. Pero hay que diferenciar bien lo que es la velocidad media, el vector velocidad media, con el vector velocidad instantánea. Eso no coincide. Son cosas diferentes. El vector velocidad instantánea es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. V vector es la derivada de R con respecto de T. Mientras que el vector velocidad media es un cociente incremento. Uy, perdón. Es incremento de R partido incremento de T. Esto sería la velocidad media. ¿Es un vector? Sí. Pero es un cociente, se calcula con un cociente. Mientras que el otro se calcula derivando, con el operador derivada. Porque esto es un operador derivada. Voy a insistir en ello. Derivada. Vaya, me he salido otra vez. Cociente. ¿Vale? Bueno. La aceleración, pues la derivada del vector velocidad, lo mismo. La aceleración media, pues cociente, ¿no? Hay por ahí algún ejercicio interesante. Y después podríamos hablar un poco también del movimiento de proyectiles. Cuando hablamos, queremos hablar de movimiento de proyectiles, ¿no? Estamos hablando, voy a ir a la pizarra porque aquí tenéis unas ecuaciones. Estas son unas ecuaciones, ¿no? Para el movimiento de proyectiles. Fijaos que, claro, lo que vemos aquí es correcto, sí. ¿Qué tenemos sobre el eje X? Sobre el eje X tenemos un MRU. Voy a ponerlo aquí arriba. Eje X, MRU. Por lo tanto, tenemos un movimiento uniforme, espacio igual a velocidad multiplicada por tiempo, VX igual a V sub 0X. y ya está, constante. ¿De acuerdo? Y el eje Y, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Donde tenemos las ecuaciones que hemos visto antes, ¿vale? Las ecuaciones que hemos visto antes de caída libre, ahí van acopladas sobre el eje Y. Y aquí tenéis las tres ecuaciones, ¿vale? Pero aquí tenemos casos particulares. De hecho, bueno, aquí hay una cuestión. No hay I sub cero, pero en muchos casos tendremos una I sub cero, una altura inicial. Luego la ecuación no va a ser esta. La ecuación sobre el eje Y sería I sub 0 más V sub 0 y T menos GT cuadrado. Me salgo fuera otra vez. Menos GT cuadrado partido por 2. ¿No? Ahora sí. Pero habría que saber qué vale esta V sub 0 y esta V sub 0 X. Bueno, pues permitidme que me vaya ahora otra vez a la pizarra y analicemos esto un poquito con más detenimiento. Por si hay personas que no lo tienen muy claro. Bueno. Entonces, estamos pensando en un tiro parabólico. Bueno, voy a dibujar unos ejes de coordenadas. Y X. Y en un punto determinado podemos lanzar algo, ¿no? Digo, algún objeto, que puede formar un ángulo determinado con la horizontal. De manera que nosotros, esta velocidad inicial que tenemos, que le voy a llamar V sub 0, que forma un ángulo, por ejemplo, alfa, sobre la horizontal, porque lo he querido pintar hacia arriba, lo podía haberlo pintado hacia abajo, menos alfa, ¿eh? Tenemos siempre que descomponer esta velocidad inicial en dos componentes perpendiculares. Ay, no es esta. Aquí tendremos V sub 0 X y V sub 0 Y. V sub 0 X y V sub 0 Y, que sería la descomposición de este paralelogramo, ¿eh? Tiene mayor secreto esto. Más o menos, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, recordemos un poco de trigonometría. Lo voy a hacer despacio una vez. Solo una vez, ¿eh? Pues tampoco. A ver. ¿Qué será el coseno de alfa? Será V sub 0 X partido por V sub 0. Y el seno de alfa, V sub 0 Y partido por V sub 0. ¿De acuerdo? De manera que V sub 0 X es V sub 0 coseno de alfa y V sub 0 Y es V sub 0 seno de alfa. Con estos detalles y considerando que la gravedad va hacia abajo, es negativo, esto debe detenerse. Vale. A ver. ¿Estamos? ¿Me oís ahora o no? Porque me ha salido un mensaje de que tiene que... se ha producido un error. No sé si me estáis escuchando. Voy a salir un momento y voy a entrar. ¿Se escucha? Yo sí. Vale. Vale, pues gracias. A vosotros no ha salido ningún mensaje, ¿no? Solo es a mí. Bueno. Bueno, pues decía que esto eran las ecuaciones, ¿no? La descomposición de Vx y Vy, esta descomposición. Bueno, es que a partir de aquí, por lo tanto, tendríamos las ecuaciones del movimiento, De manera que podríamos poner que en un tiro parabólico y igual, un tiro oblicuo parabólico, y es igual a I sub 0 más V sub 0 t seno de alfa menos gt cuadrado partido por 2. Y x igual a x sub 0, que suele ser 0, v sub 0 t coseno de alfa. Estas serían las ecuaciones generales para cualquier tiro oblicuo. Ya os he dicho que x sub 0 puede ser 0 y que la y sub 0 puede ser 0. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Y cuáles serían las ecuaciones de la velocidad? ¿Me las puedo aprender de memoria o simplemente derivo? Alguien puede decir, yo ya entiendo que lo de derivar no suele gustar mucho. Primero porque a lo mejor no tenemos la práctica, pero aquí estamos hablando de derivadas muy sencillas. O nos acordamos de las ecuaciones de la velocidad en un movimiento uniforme y en un movimiento acelerado. Por ejemplo, v sub pi sería la derivada de i con respecto de t. Pensad que i sub 0 es 0 la derivada. La derivada de v sub 0 t seno de alfa es v sub 0 seno de alfa, v sub 0 i, menos esta derivada, gt cuadrado partido por 2. El 2 pasa multiplicando, 2 y 2 se me va y me queda menos gt. O si no, me aprendo de memoria que realmente la v sub pi es la v sub 0 i menos gt. Y la v sub x, es la derivada de x con respecto de t. Este es más fácil. Porque la derivada de x sub 0 es 0 y la derivada de v sub 0 t coseno de alfa es v sub 0 coseno de alfa, que es la v sub 0 x. Pues ya tenemos las cuatro ecuaciones de un tiro oblicuo. Las cuatro ecuaciones, ¿no? En teoría, con esto tendríamos que ser capaces de resolver cualquier problema de tiro oblicuo. ¿No es así? Pero también quiero que nos demos cuenta un caso particular del tiro oblicuo, ¿cuál es? Cuando alfa vale 0 grados. Cuando alfa vale 0 grados, estamos hablando del tiro horizontal. Si nosotros sustituimos aquí alfa por 0 grados, ojo, ¿qué vale el seno de 0? 0. ¿Qué vale el coseno de 0? 1. Transformaríamos estas cuatro ecuaciones, las transformaríamos para el tiro horizontal. No hace falta que nos aprendamos cuatro fórmulas más para el tiro horizontal, ¿no? Me sé las de tiro parabólico, ¿no? Y horizontal, digo, alfa 0 grados. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, mentalmente, como queráis, ¿eh? Pues que la gente también se las llega a aprender de utilizarlas. Bien. Ahora bien. ¿Y el tiro vertical cómo sería, ya que estamos? Que alfa valga 90 grados. ¿Os dais cuenta que si alfa vale 90 grados, nos quedaríamos con las ecuaciones de tiro vertical, de caída libre? Seno de 90 vale 1, coseno de 90 vale 0, la x desaparece, por lo tanto, Y nos quedaría, pues, y igual a i sub 0 más v sub 0 t, menos gt cuadrado partido por 2. Es decir, fijaos cómo a partir de aquí podríamos llegar a las de caída libre y a las de lanzamiento horizontal. Bueno, ahí estamos. Pero el sistema requiere un poco más, ¿no? Por lo menos dice, bueno, aquí casi no me va a caber, así que voy a pasar a otra gráfica y simplemente os voy a dar algunas ideas, ¿no? Que siempre, a ver. ¿no? Si nosotros lanzamos algo con un ángulo determinado, como hemos visto, ¿la trayectoria cómo es la trayectoria? Bueno, la trayectoria, pinto en este color, por ejemplo, puede ser esta. Ya me he salido fuera del límite, ¿eh? Como me he salido fuera del límite, voy a volver a pintar. ¡Hala! Exagerado. Pues es que esto no va a pasar. Y no me gusta. Yo no. Ni lo veo. ¿Qué ha pasado? Pues L. A ver. La rango 5. No sé ahora lo que estás comentando. Si quieres, sal y vuelve a entrar, por favor. Porque tus compañeros sí. A veces se bloquea el sistema, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ponente no conectado me sale. Ah, que no estoy conectado. Pero los demás me han dicho que sí, que me oyen. Pues no entiendo nada. Puedo salir un momento y volver a entrar, si queréis. Ah, ves ese bendicho. Dice que salir y volver a entrar. Bueno. Pues es lo que tenemos, ¿eh? Voy a creer un poquito que si a la mayoría le funciona, vamos a pensar que está funcionando el sistema, ¿eh? Bueno, como decía, vamos a ver este lanzamiento, ¿no? Y la trayectoria podría ser esta, ¿no? Partimos de aquí, ¿eh? De este punto. Y sub cero. Vale, muy bien. Pues ya sabemos otra cosa más, ¿no? Aquí hay unos puntos a definir muy interesantes, que es el alcance máximo y la altura máxima, ¿eh? Aquí tenemos el alcance máximo, la altura máxima y aquí el alcance máximo. ¿Cómo se calculan estos puntos? Esto sería la I máxima. Y esto sería el alcance máximo. ¿Qué pasa en el punto más alto? Esto es importante saberlo, que la V sub pi es cero. Siempre en el punto más alto la V sub pi es cero. Porque si ya no sube más, es porque la componente I de la velocidad es cero. ¿De acuerdo? ¿Y el alcance máximo? ¿Qué pasa aquí en el alcance máximo? Pues que la I es cero. La componente I vale cero. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos despejar el tiempo, ¿no? Aquí se despeja el tiempo de V sub pi igual a cero, ¿eh? Y se calcularía la altura máxima. Y de aquí abajo, de I igual a cero, despejamos el tiempo y se calcularía el alcance máximo. Con todo esto, me remito a este archivo que os recomiendo. A ver si está aquí. Este no es. Es que ha habido antes un problema. A ver. Claro. No lo hemos podido abrir. Bien. Este es un documento. Me sale mal subirlo ahora, ¿eh? En el cual el equipo docente os hace una reflexión, ¿no? os hace una reflexión, ¿no?, sobre el movimiento de un proyectil en un campo gravitatorio. Lo tenéis aquí, lo vais a poder descargar. Yo creo que es muy interesante, ¿eh? Y resolverlo y estudiarlo detenidamente os va a ayudar bastante a entender el movimiento de los proyectiles, el movimiento parabólico. Todas las preguntas que se pueden hacer, independientemente, independientemente, digamos, de ese ejemplo que hay aquí concreto y de otros ejemplos que podemos hacer de algún examen que haya caído, en otro momento, de tiro parabólico, etcétera. Entonces, importante que lo tengamos claro, en este sentido. Yo también quiero hacer un inciso, hablando esto de tiro parabólico, o pensando también en el tiro horizontal, ¿no? Que no hemos hecho ningún ejemplo. Os quería plantear que siempre genera dudas, ¿no? Vale. Ya me ha salido. Entendido. Si lanzamos algo horizontalmente, ¿no? La pregunta que os hago, ¿vosotros qué creéis que tardará más tiempo en llegar al suelo? ¿Si lo lanzo con mayor o menor velocidad? Tengo aquí una velocidad V sub 0. Imaginaos que lo lanzo con una velocidad V sub 0 y después con una velocidad más grande o más pequeña. Tardará más o menos tiempo en llegar al suelo. Alguien me va a decir, bueno, lo que sí, uno seguro que me va a decir es que el que lance con mayor velocidad inicial llegará más lejos. Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí no hay duda. ¿Qué es eso? Danos tu opinión. Tenemos, con una velocidad determinada tenemos un alcance y con una velocidad mayor tenemos otro alcance mayor. Pero ¿y el tiempo en llegar al suelo? ¿Dónde tarda más tiempo en llegar al suelo? Otro. ¿Cómo lo tenemos a esto para llegar al suelo? Pues mira, es que la ecuación, ¿no?, sería la siguiente. I igual a I sub 0 menos un medio de GT cuadrado, ¿no? Para llegar al suelo, ¿qué tiene que suceder? Que la coordenada I valga 0. ¿Os dais cuenta que el tiempo que tarda en caer al suelo no depende de la V sub 0? No depende de la velocidad inicial. Por lo tanto, me da igual que lo lancen más deprisa o más con mayor o menor velocidad. Tardará el mismo tiempo en caer. El mismo tiempo en caer. Claro, eso es importante saberlo. Ahora, en un tiro oblicuo, no va, la cosa no es la misma. Porque en un tiro oblicuo tengo una componente vertical de la velocidad. Una V sub 0i, ¿vale? Que si yo la modifico, la V sub 0, pues estoy modificando la V sub 0i, al igual que estoy modificando la inclinación. Al igual que estoy modificando la inclinación. ¿Vale? Pues eso lo tenemos presente, ¿eh? Lo tenemos que tener presente en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues como os decía, este archivo es muy interesante y os recomiendo su trabajo, su estudio y si tenéis dudas, planteármelo, por favor. También quisiera comentaros, ¿no?, tres archivos muy interesantes también del equipo docente. No lo he dicho al principio de la clase, pero esto es una asignatura muy amplia de contenidos y claro, nos podemos encontrar con una gran variedad de libros de problemas. Y nos podemos volver locos. Y perdonadme por la expresión. Porque difícilmente os encontraréis otro libro de texto que en un cuatrimestre se desarrollen todos estos contenidos. La profundidad es menor que en otras titulaciones, pero la extensión de temas es mayor. Entonces, no se puede profundizar mucho en cada tema. Porque entonces no se llega a ver el temario. Ese es el problema. Entonces, no nos podemos estar mucho tiempo con un tema que nos pueda gustar mucho más. No, mira, es que hay que seguir una programación porque el temario es muy amplio. El temario es muy amplio. Entonces, lo que quiero deciros, que aquí hay... Y entonces, lo que yo os sugiero es que todo lo que sea trabajar documentos que cuelga el equipo docente en la plataforma, ¿no? Pruebas de otros años que os voy a incorporar, exámenes de otros años que os voy a incorporar, os puede servir de ejemplo y de pauta del nivel de dificultad, ¿vale? Voy a subir estos documentos, que antes no he podido porque no funcionaba el sistema, y que os recomiendo que se trabaje. Aquí podemos trabajar algunos ejemplos y, de hecho, en grabación que os voy a poner, veréis que se trabajó, está trabajado el año pasado, algunos ejemplos, ¿no? Intento hacer cosas diferentes de un año a otro para que una grabación de un año a otro os pueda aportar algo nuevo, cosas nuevas, A veces es más teórica, a veces es más práctico, a veces hacen más hincapié en una parte en otra. Pero bien es cierto que también está un poquito ligado también a vuestra demanda y vuestros intereses, Que, bueno, están ahí. Pero vamos, no os preocupéis porque dispongo de un material significativo de otros años y vais a tener alcance al mismo, Bien. Bueno, pues aquí está trabajar dimensiones. Os recomiendo que trabajéis este documento, por favor. Es importante, Y trabajarlo, De este otro capítulo, este documento. A ver, sí. ¿Las tutorías estarán colgadas todo el cuatrimestre? Sí. Y más tiempo. Yo las voy a dejar todos en el... Yo las grabaciones las voy a poner en el foro de tutoría. Y después yo también las publico en Cadena Campus, Con acceso bastante en ese sentido. Ahí del año pasado, En ese sentido, no, por mi parte, no vais a tener problema, Alba, ¿no? En ese sentido, El material, os voy a colgar también mucho material de esta asignatura de los años atrás, ¿no? Y ahí estará, Entonces, este archivo, lo tenéis en el curso virtual, es muy importante también. Es aconsejable trabajarlos. Es decir, ¿me voy a ir a un libro de problemas? ¿Por qué me voy a ir primero a un libro de problemas si no he hecho lo que me indica, lo que me recomienda el equipo docente? O si no hago, por ejemplo, actividades PEC de otros años, exámenes. Si después me sobra el tiempo, claro que sí. Pero trabajemos primero lo que nos recomienda el equipo docente, si os parece. En ese sentido. Que conste que os voy a pasar y os voy a abrir más documentos. Disculpadme. A ver, aquí. Este otro del capítulo 3, que es de dinámica, que aunque lo he abierto, hablaremos el próximo día de la dinámica. Pero después hay unos ejercicios aquí muy instructivos, ¿no? De movimiento rectilíneo. Os los recomiendo. Estos ejercicios que hay aquí están resueltos. Están cogidos de una página web muy interesante, que son instructivos. Y también trabaja con tiro horizontal y tiro parabólico. Os pueden ayudar a consolidar conocimientos, Y vais a ver que en grabación del año pasado trabajé algunos de estos ejercicios también, Claro, cuando nos habla aquí del movimiento circular, ¿no? Aquí el movimiento circular esencialmente nos hablaría del movimiento circular uniforme, pero permitidme que os hable también del uniformemente variado. Voy a acabar la clase hablando un poquito del movimiento circular, si os parece. Introduciendo conceptos que os pueden ayudar a entender las cosas. Bien. Vamos a ver. ¿Os acordáis la clasificación que os he hecho del movimiento de la aceleración, de movimientos a partir de la aceleración? Sí. Hemos dicho que la aceleración era suma de dos componentes, tangencial y normal. Y hemos dicho a que era igual el módulo de cada una de ellas. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué sería un movimiento circular? Un movimiento circular, en un movimiento circular MC, el radio de curvatura es el radio de la circunferencia. Tenemos una circunferencia. Por lo tanto, la aceleración normal es V cuadrado partido por R. Sin embargo, tenemos una aceleración tangencial. Una aceleración tangencial que es la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un movimiento circular uniforme, un MCU, ¿qué quiere decir la palabra uniforme? La palabra uniforme quiere decir que el módulo de la velocidad es constante, luego la aceleración tangencial es cero. Eso es lo que quiere decir la palabra uniforme. Entonces, ¿tengo aceleración? Sí. Es que mucha gente piensa que en un movimiento uniforme no hay aceleración. Pues tenéis un ejemplo de un movimiento que tiene aceleración y es uniforme. El circular uniforme. ¿Qué aceleración tiene? Aceleración normal. Aceleración normal. No aceleración tangencial, normal. Y que además es constante esta aceleración normal. ¿Vale? ¿Sí? Pero después también tenemos otros. Puede ser que tengamos una aceleración tangencial. Es decir, puede ser que nosotros tengamos una aceleración tangencial que sea distinto de cero y que sea constante. ¿Vale? Y que sea constante esta aceleración tangencial. La aceleración normal sabemos que es V cuadrado partido por R. Entonces, en este caso, tenemos una aceleración que es la raíz cuadrada de ambos, que ya no es constante. Y eso será un movimiento circular uniformemente acelerado. La gente piensa que todo movimiento uniformemente acelerado tiene una aceleración constante. No. Lo que tiene constante es la aceleración tangencial. Porque la aceleración normal no es constante. Porque la V va cambiando. Entonces, en un movimiento circular uniformemente acelerado, la aceleración total no es constante. La que es constante es la tangencial. La aceleración normal no es constante. Y por lo tanto, la total no es constante. ¿Vale? ¿Y cuáles son las ecuaciones? Y vamos a ir acabando ya, ¿no? ¿Cuáles eran las ecuaciones de este movimiento circular uniformemente acelerado? Pues donde tenía magnitudes lineales, tengo que poner ahora magnitudes angulares. Porque ahora, en lugar de medir espacios, medimos ángulos. En lugar de medir velocidades lineales, medimos velocidades angulares. Y hay una relación entre esas magnitudes. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente. Perdonad por la rapidez. Bien. Entonces, tenemos que saber nosotros que el espacio lineal es igual al ángulo multiplicado por el radio. Que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular omega multiplicado por el radio. Que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio. Ojo, omega, esta W es la velocidad angular. ¿Qué es la derivada del ángulo con respecto del tiempo? ¿Y qué es alfa? La derivada de omega, con respecto del tiempo, ¿no? Estamos ya, pues, por lo tanto, ¿no?, definiendo estas magnitudes. De manera análoga, a lo que nosotros teníamos, lo que nosotros disponíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos escribir las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Y cuáles serían? Pues muy parecidas. Ángulo igual al ángulo inicial, más velocidad inicial por tiempo, más alfa t cuadrado. Ya estamos acabando, Nos queda muy poquito. W igual a W sub 0 más alfa t. Y, por último, W cuadrado igual a W sub 0 cuadrado más 2 alfa por incremento del ángulo. ¿Vale? Claro, estas fórmulas del movimiento circular uniformemente variado las veremos cuando veamos cosas de sólido rígido. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, están ahí. ¿Eh? Claro, alguien me puede decir, ¿y cuál es la fórmula del movimiento circular uniforme? Pues mira, simplemente el ángulo, el ángulo no. Un momentito. Espacio igual al ángulo por el radio, Esa velocidad angular es igual al ángulo partido por el tiempo. Bueno, y si ahora nos vamos al otro, ¿no? Estábamos aquí, ¿no? ¿Vale? Que tengamos presente esas relaciones que hemos visto antes, ¿no? Y que, en definitiva, aquí tenéis las ecuaciones, ¿no? En el caso que sea circular uniforme, la aceleración angular es cero. En un MCU, alfa será cero. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? El ángulo igual al ángulo inicial más omega por T, ¿no? Y simplemente omega igual a omega sub cero, que es constante. Y no hay nada más. Hombre, aquí también habría que recordar que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Pero eso ya lo veremos el próximo día, si os parece. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto hemos trabajado, hemos introducido ideas, conceptos, os he dejado unos archivos, os los voy a subir también en el foro, en breve, y estamos en contacto. Yo estoy a vuestra disposición en el foro, en el correo electrónico, y los martes, pues aproximadamente hasta ahora. Pues muchas gracias por vuestra atención, y por estar ahí, claro. No sé si queréis hacerme alguna